Bueno, hola a todos, bienvenidos a Inverosímil, donde nos sumergimos en las mejores historias y disfrutamos de lo más bello del cine y la literatura. El día de hoy les traemos la película Sin novedad en el frente, una película alemana que, ¿cómo se dice el nombre en alemán?
In besten Nights no es.
No, es In besten Nicht no es. Pero bueno, casi. Bueno, hoy venimos a discutir esta película de Netflix que salió hace poco, desde pues, la fecha en la que sacamos el podcast, que a nosotros dos nos parece una película muy buena, muy bien desarrollada, muy interesante, que habla sobre la guerra y sobre los soldados y muchas temáticas que ya vamos a discutir más adelante. Entonces, bueno, Campi, la pregunta de siempre, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? ¿Qué tal te pareció la película en general?
Bueno, a medida que vea la película, claramente la cinematografía es hermosa. Creo que es de las películas de guerra más lindas, junto a, yo diría, Dunkirk y la de 1984, 17. La guerra de 1984. Esa siendo la cuarta más. Sí, o sea, con esa es como que demasiado linda. Se me hizo que tiene, pues, como un punto de vista muy original, que es el punto de vista como de los soldados nazis, que podríamos decir que dentro de la película se ven como muy, muy inocentes, ¿no?
Sí, pero no son nazis.
¿No son nazis?
No.
Putas.
Porque los alemanes, o sea, son los soldados alemanes, pero los nazis son los de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, pero es la misma vaina, ¿no? Todos los alemanes son nazis. No, mentira. Mentira.
Pues sí.
Bueno.
O sea, entonces... hasta tú curioso, es que yo soy re ñoño de la Segunda Guerra Mundial específicamente. Que nazi es como una abreviación de nacionalsocialismo alemán. O sea, como que no cogen nacionalsocialismos, que es la palabra en alemán.
Sí.
Entonces hay nazi.
Ok.
Entonces es muy interesante, ¿cierto?
Chévere, chévere, chévere. Sí. Me gusta, me gusta. Entonces, bueno, de los soldados alemanes, como que sí me hizo muy interesante. Y me gustó mucho que siento que la película está muy bien estructurada y pude ver fácilmente... pues yo vi la película como en tres ciclos, que es como cuando empieza, a la mitad y ya como al final de la película. Bueno, o sea, lo he vivido mejor de esta manera. Como cuando empieza la guerra, después hay como un periodo como de descanso,
okay,
que están como en el campamento parchando. Después hay como otra guerra, que es la pelea, que es muy buena. Que el personaje principal mata a un soldado estadounidense.
Y francés.
Francés, pero que están como en un hueco de barro.
Sí.
Ahí, esa es como la segunda parte. Y ahí él se le unta la cara de barro. Y queda la mitad de la cara de barro y la otra mitad, pues, medio limpia. Uh-huh. Entonces yo dije, como, simbolismo, tal vez. No sé. Y después, pues, hay como otro descansito, que otra vez están como en calma, no sé qué, no pasa nada. Y ahí uno piensa que ya se acabó la película y no, y al final los vuelven a mandar a la trinchera, que ya es como la tercera parte, y ahí le meten la cara literal en el barro, y ahí sí queda como toda la cara manchada de barro, creo, pues, simbolizando, pues, tantas cosas, como que ya no es la misma persona, el sufrimiento, que puede que ahora sea como una mala persona...
Que ya ahora no le importa matar franceses, ¿no? Porque cuando mató a este tipo, sí, de verdad la sufrió y se sintió mal y hasta le sacó como los documentos para saber como quién era. Y le dice como, perdón, perdón. Y ya al final como que simplemente ataca a este otro francés como si nada.
Entonces, exacto. Entonces, todo ese tipo de cosas. Entonces sentí que la película por eso tuvo como un ciclo como que se completa, lo cual me dio como fue siento que fue muy, muy satisfactorio. Además de eso, siento que trató muchos temas que ya iremos discutiendo. Y ya, me gustó mucho. ¿Tú qué opinaste, Santi?
Pues también me gustó mucho lo que tú dices cinematográficamente. Las tomas son muy, muy bonitas. En general, las actuaciones también se me hicieron muy buenas. Pues la película, digamos que tiene actores alemanes que no conozco, pero aparece Daniel Brühl, que sí es más conocido.
Sí.
Y pues nada, pues el tipo siempre la hace muy bien. Y el resto de personas también siento que tuvo muy buenas actuaciones. Realmente logran transmitir como... el dolor de la guerra, el ego y el nacionalismo de los líderes también se representa muy bien. La crueldad también de muchos generales, ¿no? O sea, de este general alemán que hablaba mal de su padre, es que no me acuerdo bien esa escena, pero cuando está cenando.
¿Están comiendo?
Sí. También que que trata muy mal al sirviente y todo eso, como esa crueldad también representada. Y ese simbolismo que diste de la tierra, yo no lo había pensado, o sea, no le presté atención cuando vi la película. Qué bueno. Pero sí, no, tienes toda la razón, o sea, realmente hay un trasfondo ahí muy duro. Y pues mi opinión personal fue, o sea, yo justamente llevo ya un tiempo viendo cosas muy relacionadas con, pues, la historia, sobre todo la historia europea del siglo XX, específicamente la Segunda Guerra Mundial, como que me interesaba mucho últimamente. Pero pues también he visto cosas de la Primera Guerra Mundial y pues de todos los conflictos europeos, y pues hay muchas cosas que no están bien, ¿no? Además que hace no mucho también me vi La Lista de Schindler, que es otra película que traeremos prontamente también al podcast. Y cuando me vi esa película me dio muy duro. Y también ver ahora como la guerra, no sé, también me dio muy duro la película en general. Sobre todo porque lo que tú dices, hay un principio que es literalmente cuando los jóvenes alemanes, que son jóvenes, o sea, yo me identifico, claro, era gente de mi propiedad, literalmente, que los mandaron a la guerra. Y al principio era gente emocionada. Ellos, digamos, que les metieron en la cabeza la idea de que iban a luchar por su nación, de que son el futuro de la nación alemana, cuando el señor este dice el discurso al principio de la película, y todos los jóvenes se emocionan. O sea, no sé, se me hizo como muy interesante ver ese punto de vista de cómo veían las cosas los alemanes, los jóvenes, cuando iban a la guerra, y al final de la película lo que tú dices, cómo cambia completamente, cómo ya todo es completamente sórdido, feo, retorcido, como la persona que fue ya no es la misma que ahora es, después de todo el sufrimiento y de toda la masacre que vivió. Y son cosas que no son simplemente como, digamos, un sufrimiento de vida que te cambia, como algo, entre comillas, natural, sino algo despiadado, algo malo, realmente malo. Entonces eso fue como lo que más me llamó la atención de la película. Pero bueno, entonces, remontándonos al personaje principal, como tú, ¿qué opinas de él? O sea, ¿qué pudiste analizar a lo largo de la película?
Bueno, primero, así dato curioso, si no me equivoco, es la primera película que hace el actor principal.
Ok.
Entonces, pues eso se me hizo increíble porque actuó muy, muy bien.
Sí.
Entonces fue muy interesante. Y pues del desarrollo, creo que quería hacer también referencia a la escena que tú hablas, que se ve como toda la esperanza de los jóvenes, todos muy alegres, muy decididos, creyendo que van a ser héroes, ¿no? Porque es como, como lo que se hace meter la cabeza. Y siento que el ego es como un tema muy, muy repetido en lo que es toda la historia, tanto de los soldados como también de los dirigentes, como dijiste que precisamente en la cena de la comida, si mal no me acuerdo, es porque el papá de él sí fue soldado y fue como un héroe. Uh-huh. Y a él como que no le tocaron guerras para poderse demostrar como soldado, entonces le tocó ser pues general y ganar reconocimiento a través de eso, pero pues se ve que lo que busca es reconocimiento, y por eso toma las decisiones como tan estúpidas que toma de mandar gente a que se mueran literal solo por ese ego. Y yo siento que todos los jóvenes también eran así, querían ser héroes, querían demostrar que valían, entonces se meten en la guerra pensando que va a ser como lo mejor del mundo. Y pues rápidamente se ve que el personaje principal es muy inexperto y es como muy, muy, muy maduro con muchas cosas, como que no se toma la guerra en serio, en una escena que le disparan en el casco por estar como jodiendo ahí, molestando. Y se ve que para él la guerra al principio no es nada serio, es prácticamente un juego, hasta que le toca matar, y pues ahí se ve el cambio y cómo se va acostumbrando poco a poco a la muerte, que aunque es un tema recurrente en todas las películas de guerra, siento que las actuaciones del personaje ayudan mucho a mostrar esta realidad de una forma más cruda y más degenerada.
Okay.
Entonces eso fue como lo que me pareció. ¿Tú qué opinas del desarrollo de él?
No, me pareció la verdad muy bueno, o sea, no tenía idea que era la primera película del actor, pero la rompió, la hizo excelente. Realmente ahí se ve como ese cambio. Y sí, es verdad lo que tú dices, o sea, digamos que los jóvenes alemanes de la época no estaban conscientes de lo que implicaba era la guerra, o sea, probablemente pensaban que era un par de disparos y pues un par de muertos o heridos, yo no sé, que simplemente era como casi un juego de ir quitándole territorio y como sintiéndose orgulloso de las ganancias y ya. Pero es que la guerra es algo terrible, o sea, no solamente por las muertes, porque digamos en en la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra de trincheras, que es justamente pues las excavaciones a lo largo de la tierra que van tomando más y más territorio. El estilo de vida en las trincheras era deplorable y eso es como la razón de que más soldados murieron en esa guerra. O sea, más que los enfrentamientos, realmente era que la gente moría por infecciones y por hambrunas en las trincheras. Y eso me parece muy interesante porque al principio de la película, cuando recién llegan a la trinchera, se ve a todo el mundo acabadísimo, ¿no? O sea, ellos
Sí.
recién llegan y pues están un poco más frescos, como que están viendo a ver qué, ¿no?
Sí.
Y ven a todo el mundo súper mal, o sea, todos, no sé, como recostados en el piso, en situaciones, como en condiciones deplorables, que dan asco. Después tienen que sacar el agua de la trinchera cuando llueve. Y eso es como de las primeras tareas que tiene él en el ejército. Y es como, wow, o sea, la guerra no es algo de prestigio, no es algo de gloria, sino es realmente una mierda. Es una mierda
Sí.
la guerra. Eso me pareció muy bueno. Y realmente, pues también, como que la historia se me hace muy interesante porque generalmente las historias de guerra, las películas de guerra, lo que narran es la historia de quienes ganaron la guerra, ¿no? De los americanos, la mayoría son de la Segunda Guerra Mundial, entonces pues de los aliados, de los británicos, los franceses, los estadounidenses, y ponen de malos a los japoneses, a los alemanes, etc. Pero en esta película estamos viendo cómo el pueblo alemán no necesariamente era directamente responsable de las decisiones que tomaba el gobierno, sino
Sí.
que se veían afectados e igual de cierta manera eran víctimas. Y se ve como todo ese conflicto de que pues los alemanes no es que fueran malos, o sea, no es que fueran seres humanos malos, que ay, vamos a atacar y todos somos completamente malos, sino que existe una razón detrás, ¿no? Quizás una cultura del país, porque pues todo ese orgullo y nacionalismo que ellos tenían, la razón de que quisieran pues conquistar más territorio para Francia, también se deriva mucho como de la cultura y las ideas nacionalistas que muchos filósofos en el siglo anterior pues habían propuesto. Filósofos como Kant, como Nietzsche, Schopenhauer, etcétera, que a mí también me gusta la filosofía, por eso hablo tanto de esto. Es que es un tema que me da pie como muchas conversaciones, o sea,
Sí.
pero sí, o sea, realmente es muy interesante ver el punto de vista de los alemanes y que no todo es ni blanco ni negro en la guerra, que todo es sórdido, que todo es de verdad devastador, pero que las personas no son ni causantes ni víctimas completamente, sino que todos se ven simplemente desenvueltos en esa situación deplorable que es la guerra, no sé. Entonces sí, pero bueno, cuéntame, ¿qué más te gustó de la película? ¿Qué más te llamó la atención?
A ver, ¿qué más? Bueno, la verdad, lo que estabas hablando de cómo la guerra, digamos que es muy sucia y para nada dignificante, y me hizo muy interesante. También se ve en los campamentos como también había poca ración de comida y les toca ir a robar, y les gustaba mucho robar. Siento que también se volvían como adictos a este sentimiento de adrenalina de estar cerca de la muerte. Porque, digamos, se ve que por robar una gallina muere uno de los personajes principales, que ya se había acabado la guerra, o sea, ya todo está para que volviera a casa. Y se ve como hay poca comida, como están todos sucios, seguramente olían pues horrible. Entonces, todo esto como que también habla más sobre que la guerra, aunque no estén enfrente de las armas, sigue siendo algo que quita mucho la dignidad de las personas que están. Y ya, pues te quería preguntar sobre este pañuelo que le da una chica a uno de los hombres, no sé si te
Ah,
acuerdas.
sí.
Y pues como, o sea, tú qué ves, cuál es como el papel de la mujer en todo esto y cómo de pronto representa como cierta ilusión hacia de los soldados para volver a casa a estar con una mujer o con su mujer.
Sí, no, total. Yo creo que, de hecho, eso es un tema muy recurrente como en las películas de guerra, ¿no? Que siempre se ve como a los soldados con revistas pornográficas o el otro soldado que también ve como un cartel. No me acuerdo qué era, pero literalmente era una caricatura de una mujer como al lado de un hombre, y él lo que hace es como quitar al hombre y como quedarse con el dibujo de una mujer, ni siquiera una foto, el dibujo.
Sí.
Entonces, claro, o sea, yo creo que pues es como que me pongo a pensar que en la guerra, o sea, lo que uno primero piensa es como tengo que sobrevivir, ¿no? O sea, tengo que sobrevivir ya, pero en esas condiciones ahí es que uno empieza a soñar con aquellas cosas que uno da por hecho y empiezan a generar algún tipo de nostalgia, algún tipo de deseo muy intenso, ¿no? Porque, digamos, está el deseo a las mujeres, como estoy rodeado de hombres, puercos, de guerra, de muerte, o sea, realmente como que nada de eso me apetece de ninguna forma. La imagen de una mujer, de una persona limpia, hermosa, atractiva sexualmente, como que en ese momento es que uno empieza a verla mucho más necesaria. No sé, ¿tú qué opinas al respecto?
Siento que la película como que idealiza mucho a la mujer y la ven como este ser todo lo contrario al hombre, ¿no? En la guerra, o sea, como un ser bello, pues majestuoso, divino, elegante, limpio, todo. Y pues sí, es como cierta esperanza. Y me parece porque es lo que te decía del triángulo de las necesidades de Maslow.
Sí.
Como lo primero es como sobrevivir. Y ahí para adelante, pues hay más cosas, entre ellas es, digamos, que lo que es el afecto del sexo contrario y eso. Y se ve como eso, a pesar de estar en una situación como muy sordida y muy a punto de la muerte, al límite de la muerte, e igual se sigue pensando en la mujer y en la atracción, el deseo hacia otra persona. Pues se me hizo como que muy interesante y muy, muy afín con uno, porque uno pues dedica mucho pensamiento a ese tipo de cosas. ¿Qué es lo otro que te iba a decir? Ah, también me vi hace poquito Platoon, ¿sabes cuál es?
No.
Bueno, es también de la guerra vieja, pero es de soldados americanos. Y acá sí muestra como que son una puta mierda los americanos en muchos sentidos, y que por esa falta de ese contacto femenino llegan hasta violar pues niñas pequeñas y todo, que siento que es algo que en la guerra seguramente también pasó mucho. Y aunque siento que en la película muestran a los soldados alemanes como muy, muy, digamos, que buenos, uno siente mucha empatía hacia ellos, que de las cosas que creo que hizo bien la película, también siento que hay como una realidad ahí más cruda, pues que no explora la película, pero no como algo negativo, sino porque no cabía dentro de los temas de la película, simplemente no valía la pena explorar.
Ok. Sí, no, ese tema del deseo durante la guerra, pues es que es un tema psicológico muy profundo. Realmente no sabría desde dónde abordarlo, pero lo que sí es verdad es que en las guerras la violación es muy común, o sea, el tomar los bienes por la fuerza, ya sea comida, agua, refugio o incluso pues el satisfacer deseos sexuales, se toma todo por la fuerza. O sea, yo creo que la gente ya está acostumbrada como a que no hay ninguna ley, o sea, ya no existe moralidad porque ya estoy matando gente, ya estoy viviendo en condiciones deplorables, como qué diferencia hace si viola una persona, como realmente no, creo que ya como que se rigen bajo otras leyes morales. Y es verdad, o sea, eso es muy común. De hecho, pues en las guerras más arcaicas, más viejas, siempre se habla sobre que invadían como aldeas y mataban a los hombres y violaban a las mujeres. O sea, eso es lastimosamente algo muy común. O sea, me da mucha tristeza decir que sea común en la guerra, pero pues es así. Entonces, pues sí, la verdad me parece muy triste. Y pues hablando como sobre otras cosas que me impactaron mucho de la película, me impactó mucho la escena en la que llegan los tanques franceses a acabar con los soldados, ¿no?
Sí.
Que justamente el protagonista está con varios de sus amigos y están corriendo, y digamos uno de ellos parece estar como feliz disparando hasta que ve que salen los tanques, y ahí se asusta y sale corriendo, y es después termina siendo quemado por sí, los franceses. Esa escena me parece muy impactante, ¿no? Porque precisamente habla de lo que ya venimos diciendo sobre ese deseo de guerra, como el prestigio, como que se sentía bien luchando y,
sí,
y cuando tiene pues el terreno y como las condiciones adecuadas, claro, se siente glorificado, pero ya cuando las condiciones empiezan a estar mal, realmente muere de una forma muy trágica y muy, no solo muy trágica, grotesca, o sea, de verdad terrible, que yo dije como en su situación, de verdad que qué horrible morir de esa forma, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto?
No, sí, total. Siento que las escenas de acción fueron de las mejores de guerra. También top 3 mejores escenas de acción. Precisamente porque demuestra mucho esa pues cruda realidad. Lo demuestra muy bien. Y una forma que, lo que tú dices, como grotesca. Demuestra realmente todo el dolor que hay detrás de una muerte. Además de eso, también, pues, lo que siento es que igual comienzan a ver los soldados al otro extremo, a la posición, también como enemigos, y siento que se obligan como a verlos como menos que humanos, precisamente para poder tomar esa decisión de matarlos y no sentirse horrible al respecto. Entonces, cuando este chico sale con mucha autoridad a disparar, que se siente precisamente, como dices, como glorificado, siento que lo ve como que si estuviera matando, pues, animales.
Sí.
Y siento que lo ve muy así. Y nada, quería volver a lo de la comida, porque todavía, o sea, sí, es que a mí lo de la comida me impactó mucho, porque todo el tiempo sentía que tenía mucha hambre. Y recuerdo como a los dirigentes, en especial al alemán, que es como el más malo, que pedía resto de comida y no comía nada, y como que se emputaba y olvidaba toda la comida. Y
el
no,
vino del piso, y, así como si era...
Exacto, y todo esto, y después como que mostraban, y después de una escena de todos los soldados alemanes como muertos del hambre, tratando de cocinar cualquier cosa, comiendo, como aprovechando cada migaja de pan. Entonces eso también se me hizo muy interesante.
Sí, es verdad, porque finalmente los líderes, los comandantes, son gente que, de hecho, esto yo lo estaba pensando el otro día, como quienes lucharon realmente en la guerra mundial, en las guerras mundiales, pues eran los soldados jóvenes, ¿no? Y quienes los dirigían era gente, bueno, en el caso de la Segunda Guerra Mundial sí pudo haber sido gente que parió en la Primera, pero en el caso de la Primera, que es de esta película, quienes dirigen a esos jóvenes son gente que prácticamente no tuvo guerras, o sea, sí hubo guerras entre Alemania y Francia antes, y me imagino que en otras partes de Europa, de las cuales no estoy al tanto, pero como tal no es que hubiera un desarrollo militar tan... O más bien, no es que esos líderes hubieran tenido la imagen tan vivida de lo sórdida que es la guerra, como que ellos simplemente lo veían como algo estratégico, como cuando uno juega ajedrez, ¿no? O sea, uno está jugando ajedrez y pues uno dice como, sí, la torre mata a la reina, lo que sea. Pero pues, digamos que si uno lo tradujera a la realidad, como realmente, pues no sé, un equipo de personas matan a otra persona, como que ya no es un juego, ya no es estrategia, ya no se trata simplemente de la estadística o las matemáticas o la estrategia de decir, tengo tantos soldados y quiero matar tantos soldados y me mataron a tantos, entonces tengo que distribuirlos de tal manera. No se trata tanto de un juego administrativo, sino de realmente ver cómo viven esas personas, cuáles son las condiciones y qué son seres humanos, que no son simplemente recursos que puede disponer como se le dé la gana, pero básicamente esa es la posición que toma. Yo puedo disponer de mis soldados y de mis legiones como se me dé la gana, yo soy quien gestiona todo. Y pues ya hacia el final de la película, de hecho, el personaje de Daniel Brühl me pareció un personaje muy, muy interesante de ver, porque es una persona, un alemán, que si bien pues tiene un buen rango en el ejército y todo, su interés principal no es, digamos, lo del nacionalismo, lo de conquistar, lo de ganar la guerra y lo que sea, sino que él realmente se ve preocupado por las condiciones de vida de sus soldados, de los alemanes que están muriendo, y también de los franceses. Él dice, ya no retardemos más esto, ya por favor firmemos el armisticio, independientemente de que Alemania tenga que perder lo que sea, porque pues después de la Primera Guerra Mundial a Alemania se le impusieron un montón de limitaciones y un montón de multas por la guerra, y se le recriminó por absolutamente todo. Pero digamos, a sabiendas de que iba a suceder esto, el tipo como que de todas formas decía, no, es que ya hay que parar la guerra, porque él sí era consciente de cómo estaban viviendo los soldados, mientras que este otro general, el que pues vivía en esa casa, en esa hacienda, no sé qué, lo que fuera, justamente después de que recibió la transmisión de que el armisticio ya había sido firmado para que la guerra se acabara el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, de todas formas mandó a los soldados a luchar sin sentido, o sea, porque, o sea, digamos, los mandó como con 2 horas de anticipación, tuvieran 2 horas para batallar, o sea, aunque hubieran tomado esa trinchera, ¿qué más podían haber hecho, si me entiendes? Sí. Entonces no tiene sentido, los mandó a morir literalmente simplemente por su ego y por su nacionalismo irracional y sus ganas de algún tipo de prestigio y de demostrar a la nación que firmar ese armisticio no tenía sentido. Como que, no sé, se me hizo de verdad como horrible ese personaje. Se me hace que, digamos, ya para concluir un poco lo que estoy diciendo, ese personaje no es consciente de las condiciones en las que viven los soldados. ¿Tú qué opinas de eso?
No, o sea, la verdad estoy muy, muy de acuerdo con, en especial con lo que hablas del ajedrez. Es una alegoría muy interesante porque uno en el ajedrez suele hacer muchos sacrificios. O sea, puede que en 10 jugadas no se mate nadie, digamos, pero ya hay una que es ataque, bueno, me como el caballo, el alfil se come el caballo, mi reina se come ese alfil, y es como que se matan 6, y uno es como haciendo esos sacrificios conscientemente, y eso traducido en la guerra, me imagino que manda a muchos, digamos, que pelotones a, vayan acá a luchar sabiendo que se van a morir, porque necesito que este punto estratégico mientras pasa otra cosa acá. Entonces, como todo ese sacrificio, siento que personas que toman esa clase de decisiones solo pueden ser personas que realmente, lo que tú dices, son irracionales y no piensan bien las consecuencias y en lo que significa como la vida de todas estas personas. Y se ve mucho en especial en los efectos de la guerra, pues que asimismo decisiones irracionales también conlleva resultados pues ineficientes y estúpidos, lo que estamos viendo ahorita, de que al final de la película dice.
Ah, sí. Sí, precisamente estamos hablando de los datos finales de la película, que hablan sobre que la frontera franco-alemana no se movió prácticamente nada. Dice que se movió unos centímetros de territorio que habrá ganado Alemania. Y para eso murieron 3 millones de soldados alemanes, y en total en la guerra murieron 17 millones de personas. Entonces, pues es algo lamentable. O sea, si uno se pone a verlo desde esa perspectiva, como tantas vidas desperdiciadas para mover la frontera de un país un poquito, como unos centímetros, literalmente, no se me hace justificable, la verdad.
No, para nada.
Y es que sí, o sea, lo que tú dices es que estos generales, esta gente, ellos podían estar cómodos desde sus oficinas, los de mayor rango que probablemente operaban la operación, valga la redundancia, o sea, gestionaban la operación desde Berlín, desde la capital, pues que estaba lejos de la frontera con Francia. Pues ellos estaban cómodos en sus oficinas, simplemente dando órdenes, simplemente gestionando los soldados como si fueran recursos. Y digamos, perder soldados no significa perder vidas, y que Alemania sufre pérdidas de su juventud y que los padres sufren pérdidas de sus hijos, sino que literalmente el ejército tiene menos números para enfrentar a los franceses en tales frentes. No sé, o sea, finalmente se me hace algo muy deshumanizante.
No, demasiado. Y bueno, sentí ya para acabar, ¿qué puntaje le das en IMDb?
En IMDb yo le doy un 8, la verdad. Me pareció muy, muy bien hecha la película, muy bien desarrollada.
Yo sí, un 8.4.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Porque lo que te decía, fue muy gratificante ver cómo toda la película es un ciclo. Así como en 1917, si vienen spoilers, pues al final de la película vuelve al mismo sitio del principio, pero pues ya vuelve solo y pues vuelta a mierda. Sí. Siento que acá es lo mismo y se me hizo muy, muy poderosa.
Sí, es verdad. Y ya antes de acabar también quería decir, o sea, hemos discutido mucho sobre la guerra, sobre la historia y sobre, digamos, la psicología de los alemanes, pero específicamente hablando como de la narración, del relato de la historia, por así decirlo, no tanto del contexto, sino la historia en sí. Lo que tú dices está muy bien hecho, o sea, todo eso de la transformación del personaje principal, las dificultades por las que pasa, y también finalmente se me hace que el final, o sea, cuando el francés lo apuñala por detrás con una espada, él simplemente como que lo dejan ir, o sea, ya se acaba la guerra, realmente los franceses no parecían tener ningún tipo como de resentimiento fuerte contra los alemanes, en el sentido de que no los mataban porque querían, sino porque tenían que defenderse, más que todo. Entonces no es como que lo acabe, no es como que después de que tuvieron esa pelea tan, tan intensa, tan caliente, en la que pues se veía realmente que el alemán quería matar al francés, como que después de eso ya lo dejan en paz, lo dejan morir tranquilo, y el tipo simplemente se muere sin ningún tipo de gloria ni reconocimiento, y es como un final perfecto para mostrar lo estúpida que es la guerra, o sea, que finalmente no deja nada más que dolor y una muerte sin sentido. Entonces sí, eso me pareció genial. Entonces sí, yo le daría un 8 y tú un 8.4. Y pues bueno, ese fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, pueden comentar lo que les haya parecido curioso, sus propias opiniones. Y estamos al pendiente.
Listo. Chao, chicos.
Chao.